gusta este púlpito. Me encanta este rebaño, la familia de la iglesia que Dios me ha dado y que nos ha dado a todos nosotros. Y me encanta compartir la palabra de Dios con ustedes los domingos en la mañana. Y me siento humillado de ver que ustedes se reúnen siempre para escuchar a Dios hablar a través de alguien como yo. Es algo, para mí, es algo increíble y es un increíble testimonio del poder y del avivamiento de la palabra de Dios. Está viva, es activa, siempre logra sus propósitos cuando es predicada y muestra que Dios realmente puede usar a cualquiera. Amén. Muchos de ustedes saben que por las últimas 2 semanas he estado en los Estados Unidos visitando familia y estoy agradecido para con todas las personas en esta iglesia que permiten que yo pueda hacer estos viajes con mi familia sin que muchos de ustedes sirvieran en cada semana. Yo simplemente no podría tomarme una vacación corta como esta. Y aunque las pausas regulares son necesarias para cualquier pastor en cuanto a las prédicas, un par de semanas lejos hace que igual yo empiece a extrañarlos a todos ustedes y también el llamado al púlpito, a volver al púlpito, es fuerte en mí. Así que yo me siento agradecido de poder estar aquí de vuelta con ustedes esta mañana. No puedo enlistar a todos, pero sí quisiera enlistar a un par de personas que ayudaron de manera muy grande cuando yo estuve lejos. Tammy, Bob, Del, Silva, Demi, David Oldenburg, Bob Halsey y muchos otros que estuvieron ayudando. Estamos bendecidos de tenerlos y estoy especialmente agradecido. Amén, familia. Sí, amén. Somos realmente muy bendecidos y también estoy agradecido por los dos hombres que predicaron cuando yo no estaba, el pastor Hernández y Bob Silva. Yo confío que hicieron un buen trabajo. Amén. De hecho, yo sé que hicieron un buen trabajo porque yo los escuché. Y si estuvieron aquí la semana pasada, escucharon a Bob predicar de Apocalipsis capítulo 2, una carta a la iglesia de Éfeso de Cristo acerca de que ellos recuperaran su primer amor por Cristo, recuperaran su primer amor. Y hoy vamos a mojar nuestros pies en una serie de varias semanas que Dios tiene para nosotros en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 32. Eso es el resto del capítulo. Y ahora vamos a mojarnos los pies para terminar el capítulo increíble que Dios nos ha dado por varias semanas. Y si ustedes recuerdan, en el principio, hace unas semanas atrás. Entonces ustedes saben que este capítulo está de una manera declarada enfocándose en la vida cristiana. Está llena de aplicaciones cristianas para el día a día. Ahora que nosotros somos creyentes, Pablo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cuáles son los cambios que deberíamos hacer de la manera en la que antes vivíamos y por qué? ¿Qué es lo que dice Cristo al respecto? Y me encanta el tiempo en el que esto se encuentra con la prédica de Bob de la semana pasada, porque no solamente son dirigidas a la misma iglesia ambas cartas, sino que desde mi perspectiva el mensaje de la semana pasada es absolutamente esencial si vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en el resto de este capítulo. Y es algo muy divertido para mí porque Bob preparó el sermón en lo que yo recuerdo hace como 6 meses sin tener ninguna idea de cuándo íbamos a usarlo y sin usar cuál iba a ser el contexto de lo que yo iba a estar predicando o en dónde iba a estar. Él simplemente preparó su sermón que Dios lo llevó a preparar y aquí fue donde aterrizó. No fue orquestado por mí, no fue orquestado por Bob, pero fue, de hecho, orquestado por alguien. Amén. Me encanta cuando Dios nos da estos destellos de su tiempo perfecto y de su creatividad y de su providencia. Verán, si nosotros no tenemos nuestra fundación de forma correcta, en este caso nuestro primer amor por Cristo, del cual enseñó Bob la semana pasada, si nosotros no tenemos eso en orden, entonces no hay ningún sentido en seguir avanzando, hablando en cómo debemos caminar una vida cristiana, porque simplemente va a terminar siendo una forma de legalismo. La base de nuestro caminar cristiano debe ser nuestro amor por Cristo en respuesta a su increíble amor por nosotros. Y Primera de Juan lo dice una y otra vez. Nosotros mostramos y demostramos nuestro amor a Dios por medio de nuestra obediencia a Él. Lo demostramos por nuestro amor al prójimo. El mundo sabrá que pertenecemos a Cristo por nuestro amor por Cristo, que se derrama en un amor que sale hacia otros y muchas otras cosas. El caminar cristiano y la vida cristiana son necesariamente y fundamentalmente enraizadas en una relación con y con un amor por Cristo. A través de ese amor por nuestro Salvador que murió por nosotros, nosotros lo seguimos a Él. Nosotros buscamos obedecerlo y complacerlo y honrarlo mientras nosotros tratamos de imitarlo, haciendo mucho de Él y trayendo gloria a su nombre. Es por su gracia y por nuestro amor a Cristo que estas cosas pueden hacerse de manera correcta. Y entonces, en su gran providencia y en su gran gracia, Dios ha usado a Bob para ponernos un contexto bien para esta mañana y para concluir esta serie de Efesios capítulo 4. Entonces, sin mucho más que añadir, permítanme leer nuestro texto de esta mañana. Lo tienen en sus boletines. Si tienen sus Biblias, lo pueden abrir. Estos son muy importantes. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Y esto es lo que dice: que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La exhortación principal es quítese el viejo yo y ponga el nuevo. El resto del capítulo da muchas maneras específicas y prácticas en las que se pueden hacer y cómo se debe ver y cómo lo vamos a ver las siguientes semanas. Pero lo más importante es que debemos quitar el viejo yo, cambiar nuestras personas. Y es importante notar, familia, que esta exhortación es dada para creyentes que han sido nacidos de nuevo, cristianos que han sido despertados por la voz de Jesús, cristianos que les han sido dados unos nuevos corazones, un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y se les ha dado una vida eterna nueva, y quienes ahora son discípulos de Cristo Jesús, que quieren saber cómo deben vivir sin vivir como solían vivir, como los gentiles, si recuerdan en ese estudio y la futilidad de sus mentes, sino que deben aprender a vivir como nuevas criaturas cuyas vidas son llenas de significado y de esperanza y de gozo. Son personas que han sido transformadas por el Espíritu del Dios viviente, han sido hechas vivas en Cristo y ahora se consideran muertas al pecado. A través de su redención en Cristo, ahora han sido hechos nuevas creaciones que tienen radicalmente deseos, sueños, valores diferentes en la vida, por la gracia de Dios que ha sido derramada sobre ellos. Ahora se deleitan en obedecer a Dios y complacer a Dios, y sus mandamientos no son una carga, porque la obediencia se empodera por la gracia ilimitada e increíble de Dios, y de hecho han sido cambiados. Estas son las personas que Pablo está exhortando en esta carta. Estas son las personas a las cuales esta carta ha sido dirigida. Y lo que Jesús nos dice esencialmente aquí a través del apóstol Pablo es que debemos cambiar nuestras vestimentas, que debemos quitar el viejo yo o la vieja persona y debemos ponernos a la nueva persona. Entonces nosotros debemos preguntar, ¿qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que significa la vieja persona? ¿Y qué es lo que significa la nueva persona? Es muy directo, pero debemos tenerlo muy claro. La nueva persona o el nuevo yo del cual habla Pablo no solamente tiene que ver con comportamientos externos. Es crítico que entendamos esto. No solamente tiene que ver con acciones externas y comportamientos, sino más bien incluye y compone todo el yo, dentro y fuera. Si veamos el versículo 25, que no está en sus Biblias, vemos la misma palabra para quitarse. Lo vemos en el versículo 25, cuando él dice, por lo tanto, quitando todo lo falso, hablen verdad. Entonces, él está aderezando cómo son nuestros comportamientos. No mientas, di la verdad. Sin embargo, otra pista se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 9, cuando él dice esto, y yo creo que lo puse en sus versículos, en sus boletines. Él dice, pero ahora desechen también todo esto. Desechen todo esto. Dice, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre o la vieja persona con sus malos hábitos. Entonces, desecharse de la persona que éramos es más que simplemente dejar prácticas, porque Colosenses 3:9 dice que debemos ponerlo con sus prácticas. Si toman notas, pueden ponerle un círculo a la palabra con sus malos hábitos. Nos desechamos del viejo hombre y desechamos también con eso todos los malos hábitos que venían con eso. Y en Colosenses 3:8 menciona cosas que están por debajo de estas prácticas, cosas como la ira, el enojo. Y en este punto Pablo está yendo más profundo, como también a su maestro le gusta hacer. Entonces, ¿qué es lo que es la vieja persona o el viejo yo? Aquí hay una definición de Brian breve. La vieja persona que tiene prácticas y emociones que eran las que yo era antes, incluía mis sueños, mis deseos, mi manera de pensar, mi voluntad y tantas otras cosas, es todo mi ser y es quien yo era antes de que yo fuera llamado fuera de la oscuridad por la voz de Jesús y antes de que yo me volviera su discípulo, un seguidor de él. Lo mismo aplica para la nueva persona o para el nuevo yo. Todas las cosas que son nuevas en Cristo, los deseos, la manera de pensar, la voluntad, todas las cosas a las que Jesús nos está llamando a convertirnos como sus hijos e hijas. Debemos quitar, desechar el viejo yo y ponernos, vestirnos del nuevo yo. Y antes de que continuemos, yo creo que hay al menos dos cosas que el Señor brevemente quiere que nosotros veamos aquí. Número uno, nunca completamos esto. Nunca completamos esto. Entonces, esto es tan relevante como para los más maduros en la vida en Cristo como los que acaban de convertirse. Todos los que están aquí en este cuarto, esto es para ustedes y es esencial. El mandamiento de dejar, de desechar el viejo yo en este pasaje está en tiempo progresivo presente y significa que es una acción continua. Es algo que debemos hacer y activamente comprometernos día a día, así mismo como cepillamos nuestros dientes. Y no sé ustedes, pero yo realmente aprecio que todo el mundo se cepille los dientes todos los días. Amén. Lo segundo que yo creo que el Señor quiere que nosotros veamos esta mañana en esta exhortación es que es absolutamente imperativo que nosotros cambiemos nuestras ropas morales, que dejemos, desechemos el viejo yo y nos pongamos uno nuevo, porque si no lo hacemos, no vamos a llegar al cielo. Y yo sé que eso es una declaración fuerte, pero yo creo que es una de las que la Biblia apoya y que muy pocos quieren hablar de esto hoy. Así que vamos a permitir que esto se quede aquí un momento y que el Señor nos hable en este momento. ¿Recuerdan la parábola del banquete en la boda en Mateo? La invitación, si no recuerdan, era para cualquiera que quisiera venir. Pero después Jesús dice en los versículos 11 al 13, él dice esto, lo voy a leer. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de la boda? Y él estaba sin palabras. Entonces el rey le dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos, échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y esto es lo que significa. Va a haber muchas personas que van a la iglesia cuando el Señor venga, que creen que le han respondido a la invitación al Señor de venir al banquete en el cielo, pero de hecho nunca con sus corazones han sido seguidores y discípulos de Cristo. Vamos a usar la escuela como una ilustración. Van a haber muchos que fueron a la escuela de Cristo, los que entraron en la puerta cuando sonaba el timbre, pero no lo escucharon. Con sus labios lo honraban como el maestro de la escuela o el director de la escuela, pero con sus corazones estaban distanciados de él. Dice que esos ni siquiera estaban ahí. Cuando el maestro dice, cambia tus ropas, ellos simplemente hacen relucir sus zapatos, pero no se quitan todos los hábitos malos del pasado. No se deshacen de las actitudes incorrectas del amor del dinero o adicciones a drogas, pornografía o alcohol. Quieren la esperanza del cielo, pero no se visten para ir al cielo, no cambian sus vestimentas. Y Jesús dice al final, en el día de la graduación, átenlos pies y manos y échenlos afuera a la oscuridad. Él realmente nunca se había enlistado con su corazón, era solamente un show. ¿Y por qué les digo esto? Cuando Pablo dice que debemos dejar al viejo yo y debemos ponernos, vestirnos con el nuevo yo, él no está hablando de algo que es electivo o que algo que puedes decidir, en los que unos cristianos pueden hacerlo y otros no. No, esto es lo más importante en el currículo de la escuela de Cristo y es el requisito principal para graduarnos. De acuerdo a Hebreos capítulo 12, existe una santidad real y en su ausencia no vamos a poder ver al Señor. Entonces vamos a vestirnos con la nueva persona que está hecha en semejanza a Dios, en verdadera santidad y entrega. Yo creo que Dios quiere que veamos la importancia de esta exhortación y de otras exhortaciones parecidas a esta. La santificación, familia, no es pasiva. Nosotros no nos convertimos como Cristo por osmosis. Por el contrario, nosotros venimos a convertirnos como Cristo a través de un esfuerzo concertado, de luchas espirituales y de muchas lágrimas. ¿Quiénes pueden testificar esto? Ahora, antes de que tengan una idea incorrecta para la semana que viene, parte 2, que hay mucho más que decir con respecto a esto, yo quiero saber por qué Pablo no simplemente les dice que cuando crees en Jesús debes de deshacerte de malos hábitos y construir unos hábitos nuevos. ¿Por qué simplemente él no lo dice? Porque él elige hablar en imágenes o escribir en imágenes de esta manera. Y la respuesta es que la cristiandad es única. La cristiandad no es un curso de mejorar moralmente cada uno en el que tú te alistas y cambias un montón, intentas un montón cambiarte a ti mismo. Algunas personas enseñan el cristianismo así, pero eso es otro evangelio, totalmente diferente. Esa es la escuela del legalismo y no la escuela de la gracia. En la escuela de Cristo, el cambio viene de una manera totalmente diferente, que es por la gracia a través de la fe. Entonces el maestro de la escuela se lleva toda la gloria y no los estudiantes. Y por eso Pablo lo tuvo que describir de esta manera. Es como que cualquier otra cosa es diferente a cualquier otra cosa que hayas experimentado en tu vida. Veamos los versículos 22 y 24. Son paralelos el uno con el otro en cuatro maneras. Y para hacerlo más fácil, creé una pequeña tabla para que ustedes miren en sus boletines. Cuatro maneras. La primera, en el versículo 22, la vieja persona es paralela a la nueva persona en el versículo 24. Así de simple. En el segundo, el versículo 22 dice que el viejo yo correspondiente a la vida anterior, y en el 24 dice que es correspondiendo a Dios. El tercero, el versículo 22, dice que el viejo yo es corrompido por los deseos. En el versículo 24 dice que la nueva persona es creado en justicia y santidad. Y el cuarto, en el versículo 22, dice que los deseos que arruinaron al antiguo yo, al viejo yo, eran basados en el engaño. Y en el versículo 24 dice que la justicia y la santidad de la nueva persona son basados en la verdad. Entonces, ahora, si están prestando atención, pueden empezar a ver cómo esto es diferente de una mejora moral, una clase de mejora moral. En la escuela del legalismo, donde pueden mejorar moralmente, a ustedes se les dan las tareas de cambiar sus ropas, de elegir una ropa diferente y ponérselas. Pero en la escuela de la gracia, sus ropas son ¿qué? En el versículo 24. Son creadas. Tienen que resaltarlo o meterlo en un círculo. Son creadas, familia. Es crítico. Dios crea la nueva persona que nosotros debemos vestir. Recuerdan, esta nueva persona son las actitudes, emociones, prácticas, es el deseo, los sueños, la voluntad y tanto más que hacen al nuevo yo. Eso es lo que dice el versículo 24, que Dios ha creado. Él crea un nuevo ser en mí. Y todas estas cosas, emociones y prácticas son creadas en semejanza a su santidad y a su justicia, y es diferente a cualquier otra escuela en la que hayan estado. Amén. Se nos han dado la tarea de ser santos, pero después se nos dice que Dios crea nuestra santidad. Escuchan cómo Efesios capítulo 2, versículo 10 lo dice. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, yo soy hechura de Dios y soy creación de Dios, y no solamente eso, los trabajos a los cuales a mí se me han asignado, Él ya los ha preparado para mí. En la escuela del legalismo se nos dice que Dios te salva, ahora sé agradecido y ve y ponte a prueba. Muestra tu gratitud al servir a Dios. Y eso es legalismo. En la escuela de la gracia, Dios mismo crea a la persona, la nueva persona, y todo lo que eso incluye, lo que incluye la nueva persona, las nuevas actitudes y emociones y prácticas que debemos estar practicando, Él las crea. Entonces, una de estas glorifica el yo y una de estas glorifica a Dios. Ven esto, familia. Entonces, aquí estoy, un creyente y un discípulo del Señor Jesucristo. He escuchado su voz. Él me ha llamado de la muerte a la vida. Yo he confiado en Él para que perdone todos mis pecados. Felizmente he ido a su escuela para aprender cómo vivir por su gloria. Él me dice que yo soy su hechura y que la nueva persona que yo voy a convertirme es creación de Él, y que los trabajos que se me van a asignar ya han sido ordenados por Él antes de que los haga. Entonces, ¿qué es lo que se supone que yo debo hacer? En el versículo 24 dice, y se vistan del nuevo hombre. Parece que es bastante directo, pero ¿cómo? ¿Cómo yo me pongo toda esta combinación de prácticas, emociones y actitudes que Dios ha creado para mí? ¿Cómo me visto con ellas? Y yo creo que la respuesta se encuentra en el versículo 23. Sean renovados en el espíritu de sus mentes. Y esta es la conexión entre dejar, desechar el viejo ser y vestirnos del nuevo ser que Dios ha creado. En el versículo 22, noten que la persona vieja, el viejo hombre, está corrompido por los deseos que son engañosos, que son mentiras y que son la ausencia de la verdad. Esto es nuestro ser egoísta y egocéntrico. Pero después, en el versículo 24, noten que el nuevo hombre es creado en la semejanza, en la santidad y en la justicia de la verdad. Las actitudes correctas y las emociones y las acciones son signos de una transformación en cómo vemos las verdades espirituales y lo que une estas dos cosas y lo que permite que pase es que seamos renovados en el espíritu de nuestras mentes. La clave de esta escuela de gracia es esta: sean renovados en el espíritu de su mente. Así es como nos cambiamos la vestimenta, así nos cambiamos el hombre viejo y nos ponemos el nuevo que ha sido creado y preparado por Dios mismo para nosotros. Entonces, la pregunta final es esta: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos renovar el espíritu de nuestra mente? Primero, es esencial que deje muy en claro que Dios es el único que puede realmente renovar nuestras mentes y cambiar la manera en la que pensamos. Como vimos, Dios crea el nuevo yo. Él, y solamente Él, puede hacerlo y transformarme en una nueva creación. Y vamos a discutir esto un poco mejor la semana que viene. Por favor, estén aquí. Con eso habiendo sido dicho, yo con esto simplemente no quiero decir que Dios nos va a vestir como unos niños. Se nos dice que nosotros debemos vestirnos con el nuevo yo, con muchos otros mandamientos parecidos en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que vemos es que nosotros jugamos un papel que es activo aquí, uno que es totalmente dependiente de Dios. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, ¿cuál es el rol que nosotros jugamos en la renovación del espíritu en nuestra mente? Y vamos a desempacar todo esto en las próximas semanas mientras nos ponemos un poco más prácticos en las exhortaciones de vestirnos con el nuevo hombre. Pero lo que yo creo que debo decir en parte en esto está en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Y es un pasaje que cubrimos a profundidad cerca de este tiempo el año pasado. En este pasaje Pablo dice esto: no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, nuestros cuerpos físicos se van desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Cómo? Su respuesta: porque nosotros no vemos las cosas que son vistas, sino las cosas que son no vistas en lo invisible, porque lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos perseguir la renovación del espíritu de nuestra mente? Continuamente llenamos nuestra mente con verdades acerca de lo espiritual y la realidad eterna del cielo. Y esto debe sonar un poco familiar, porque uno de los deseos que tiene Dios para nosotros, para esta iglesia y para este cuerpo este año, es que todos nosotros, en lo mejor de nuestras habilidades, podamos buscar vivir una vida que sea una vida que sea práctica y activa en lo que Dios tiene para nosotros. Y Pablo fue renovado en el espíritu de su mente al llenar su mente de las verdades invisibles que están en lo eterno. Entonces, para que nada de este mundo lo pudiera cegar. Muy prácticamente, esto incluye leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios con pasión y con regularidad. Es comprometerse en comportamientos y hábitos de oración donde nosotros activamente nos comunicamos con Dios. Es activamente elegir enfocarnos y habitar en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, y no habitar en las cosas del mundo o de la carne, como Romanos lo expone. Es estructurar nuestras vidas y las cosas que nosotros permitimos a nosotros mismos ver y escuchar, o las personas con las que pasamos nuestro tiempo, o los trabajos en los que trabajamos, o las cosas en las que nosotros dedicamos nuestro tiempo, y tantas cosas más. Es hacerlo de una manera que facilite más al Espíritu en mi vida, y más de su fruto, y menos de mi carne, y menos del mundo. Aquellos de ustedes que han estado aquí por un tiempo tal vez recuerdan que en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3, un pasaje que básicamente lidia con la misma exhortación, Pablo dice: concentren su atención. Es una acción, ¿verdad? Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, llenen sus mentes con las verdades celestiales. En Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, Pablo pide que los ojos del corazón sean iluminados, que podamos saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia y cuál es la incomparable grandeza de su poder. ¿Por qué Él quiere que nosotros veamos estas cosas con los ojos de nuestro corazón? Porque esto es lo que renueva el espíritu de la mente, cuando está llena de las verdades de Dios y de su poder y de sus promesas. Y en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, Pablo dice que nosotros debemos tener poder para comprender con todos los santos lo que es la altura y la profundidad y todas las medidas para conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que nosotros podamos ser llenos con la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestras mentes son llenas con la plenitud de Dios y el amor de Cristo, entonces el espíritu de nuestras mentes es renovado y liberado de los engaños de este mundo. Y de esa renovación de la mente vienen nuevas actitudes, nuevas emociones, nuevas prácticas y tanto más. Y nos visten en justicia y santidad. Entonces, familia, una vez más de esto en esta la semana que viene, pero familia, busquen la renovación de sus mentes como si sus vidas dependieran de eso, porque realmente lo hace. Y después descansen en las promesas de que si ustedes combaten la batalla para la santidad y una nueva creación, y ser una nueva creación como una nueva creación de Cristo, descansen en la verdad y en la promesa y la realidad de que la guerra ya ha sido ganada, la batalla ya ha sido ganada. Es Cristo que hace el trabajo pesado, que trabaja voluntariamente en nuestro favor, y es Él el que nos permite a nosotros hacer cualquier pequeño esfuerzo, porque solo Él puede cambiar quienes somos y renovar nuestras mentes. Es por su gracia, familia. Esta nueva persona que nosotros debemos convertirnos es de hecho la creación de Dios mismo, y a Él, familia, pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco porque el Evangelio es empoderador y no una carga, porque tú no simplemente nos dices que seamos mejores o vivamos mejor. El mundo trabaja en un sentido totalmente diferente de lo que tú haces. Tú nos salvas a nosotros por medio del libre albedrío y después nos permites vivir la vida nueva a la que nos has llamado en tu Hijo. Y es tan liberador el Evangelio. Oh, qué agradecidos somos por esta realidad. Te agradecemos porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera, y te agradezco porque cuando tú nos llamaste y nos transformaste en nuestras creaciones, nosotros hemos decidido seguirte y obedecerte. Tus maneras no son las nuestras. Señor, yo oro que tú causes que esta verdad penetre profundo en nosotros y que desde ese lugar nos cause deleite en seguirte por nuestro bien mayor y por tu máxima gloria. Oro que mientras nos vamos de este lugar, causes que esto se quede en nosotros, que no simplemente nos vayamos a almorzar y nos olvidemos de todo lo que nos has mostrado esta mañana, sino que podamos vivir más emocionados y más empoderados de lo que estábamos cuando llegamos, deseando, anhelando desechar lo nuevo y vestir lo nuevo un poquito más cada día. Ayúdanos a hacer esto, Dios, porque nosotros no podemos hacerlo sin ti. Nosotros te necesitamos. Te amamos y te adoramos, y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén. La salvación, familia, fue comprada en la cruz. Y cuando yo digo salvación, me refiero a los tres componentes de la salvación. Justificación, que nosotros podamos estar parados delante de Dios correctamente y que Dios nos vea como santos. Justificación fue infaliblemente comprada en la cruz. la santificación, un proceso para toda la vida en el cual nosotros continuamente en fe somos transformados a la imagen de Cristo, fue infaliblemente comprada en la cruz. Y la glorificación, el completar la justificación cuando Cristo venga, cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos, eso también fue infaliblemente comprado en la cruz para todos los que han creído y para todos los que crean. La cruz de Jesucristo fue efectiva para cualquier creyente genuino en toda la historia, pasado, presente y futuro. Cuando Cristo murió, Él completó y aseguró todas estas cosas para ti. Si de hecho has puesto tu confianza y tu fe en Él, porque eso es la evidencia de este trabajo. Entonces, esta mañana vamos a celebrar esta verdad y esta realidad siendo partícipes de la comunión todos juntos. Me gustaría pedir a los servidores en este momento que pasen adelante y los invito a ustedes, familia. Mientras ellos vienen adelante, los invito a este tiempo dulce e íntimo de comunión con el Señor Jesucristo. Cualquiera que ha aceptado a Jesús como su Señor Salvador, cualquiera que ha creído en el nombre de Jesús y que confían en el Señor Jesús para vida eterna. Cualquiera que lo ha hecho es invitado a ser partícipe con nosotros. No importa si es primera vez que estás aquí esta mañana o tercera o cuarta vez aquí. No importa si eres un miembro regular y has estado aquí por años. Si tú has recibido a Cristo y has confiado en Él, esto es para ti y tú estás invitado a ser parte de esto. Familia, y mientras somos partícipes de esto, de la comunión juntos, hacemos un gran número de cosas. Reflexionamos y recordamos su sacrificio, su muerte de sacrificio en la cruz, el grado de lo que no merecemos y lo que es de nuestro ser egoísta, es incalculable, pero por Él, ahora nosotros somos nuevas criaturas, somos hechuras de Él y Él mismo ha personalmente e íntimamente creado nuestro nuevo hombre. Piensen en el toque personal que eso requiere y que eso incluye. 3 días después de que Él entregó su vida, Él resucitó de la tumba, vivo, familia, vivo, victorioso, por encima del pecado y la muerte, y ahora está sentado en la mano derecha de Dios. Amén. Una historia. Anoche estaba compartiendo el Evangelio con mi hija por la número 100 veces. Y no estoy segura, yo creo que ella lo entiende, pero no estamos muy seguros de dónde estamos en ese proceso, pero le estaba compartiendo de la crucifixión y de la muerte de Jesús en la cruz. Y ella empezó a llorar. Nosotros le hemos estado diciendo que Jesús está vivo, que nos ama y que Jesús está en el cielo. Y yo le dije que Jesús murió y ella se puso a llorar. Y después le tuve que decir la verdad gloriosa que después Él resucitó victorioso y después ella estaba súper feliz, estaba muy emocionada. Entonces, familia, cuando nosotros tomamos la comunión, la Santa Cena, recordamos su sacrificio y nosotros debemos esencialmente recordar su muerte y su sacrificio efectivo en la cruz, pero también celebramos y nos regocijamos en la realidad de que no solamente Él, como que en alguna parte del pasaje, Él es activa, está activamente siendo victorioso, no se quedó en el pasado, Él reina con el Rey del universo y Él va a volver pronto. Amén. El pan, familia, como saben, representa el cuerpo de Cristo que fue golpeado y roto por nosotros mientras Él llevó nuestros pecados a la cruz. Y el vino representa su sangre que fue derramada y que fue derramada por nosotros en la cruz por la remisión de nuestros pecados. Hay poder en la sangre. La sangre debía ser derramada. Y estos son, esto es lo que estos elementos representan. No creemos aquí que participar en esto, o que reunirnos como una familia, o hacerlo en privado si lo están haciendo en línea con nosotros. Nosotros no creemos que participar en la comunión contribuye de ninguna manera a nuestra salvación. Creo que lo dejé muy en claro. Nuestra salvación fue infaliblemente comprada en la cruz. Esto no contribuye a eso. Jesús ya pagó el precio en la cruz y nosotros simplemente estamos obedeciéndolo y siguiéndolo en obediencia, honrándolo, y estamos teniendo comunión con Él. Con el que nos ha salvado. Nuestro equipo en un momento va a pasar los elementos alrededor, van a ser muy cuidadosos en la manera en que lo hacen, y mientras lo hacen, quédense con los elementos y esperen. Dentro de un momento vamos a participar todos juntos como una familia. Entonces ahora simplemente quiero animarlos a que tomen unos momentos de forma privada y también al mismo tiempo todos juntos, que podamos tener comunión con el Señor. Tal vez va a hacer responder a Él, responder a lo que Él les ha mostrado esta mañana, o agradecerle, o alabarlo, o adorarlo, simplemente por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Hagamos esto mientras pasan los elementos de una manera privada con nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús, en la noche que fue traicionado, tomó el pan y una vez habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Háganlo en recordatorio de mí.
De la misma manera, después de la cena, también levantó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre.
Háganlo tan a menudo como lo tomen en memoria de mí. Señor Jesús, cada onza de nuestra salvación depende de ti de principio a fin. Tú pagaste el precio cuando tú declaraste, ha sido terminado en la cruz. Tú lo dijiste en serio y te alabamos por eso. Cada onza de esfuerzo, cada onza de continuar, cada onza de soportar y de perseverar y de seguir luchando, que nosotros ponemos cada onza es totalmente entitulada por tu gracia increíble y la evidencia de tu llamado a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor Jesús, y te alabamos. Te agradecemos, Padre, que tú estuviste dispuesto a mandar a tu Hijo a la cruz. Señor Jesús, te agradecemos que tú obedientemente fuiste a la cruz, que viviste una vida perfecta, que soportaste burlas y acoso y que tú podías haber huido, hubieses llamado una legión de ángeles o probarte a ti mismo de cualquier manera, pero tú no lo hiciste. Tú sufriste como un hombre inocente, sufriste como el peor de los pecadores, como todos los pecados estaban delante de ti para que nosotros pudiéramos verte. Tú soportaste la cruz por el gozo que estaba delante de ti, por la gloria que tú recibirías y por una relación con nosotros por toda la eternidad. Señor Jesús, te alabamos y te adoramos, te agradecemos por la salvación, por la cruz, y es en tu nombre que oramos. Amén.